nos sentimos poca cosa. La baja estima, vivir a menos. Generalmente desde este lugar, generalmente de los púlpitos de las iglesias, hablamos de la alta autoestima, del orgullo. Y el texto que vamos a usar, siempre lo usamos para el orgullo, pero nunca para la baja autoestima. ¿Me acompaña? Romanos 12. Tenga la Biblia en su mano que la vamos a usar, ¿eh? Romanos 12. Quisiera en esta mañana, especialmente, que el Señor le hable, es mi deseo, aquel hermano que se siente no digno. Aquel hermano que por su condición social, por su condición intelectual, que sin querer unos a los otros nos tiramos para abajo. Hermanos que han tenido una enfermedad, hermanos que están enfermos, que se sienten que no valen nada. Quiero decirle en esta mañana que al salir para acá, oraba para que Dios bendiga especialmente a esos hermanos. No hay siervos inútiles para Dios. No hay personas incompetentes para Dios. ¿Quién nos dice a nosotros que el apóstol Pedro, que era un gran orador, no era un bruto, sucio pescador? ¿Quién nos enseñó a nosotros que el apóstol Juan, que se acostó en el hombro del Señor y dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, no era un hombre con olor y transpiración? ¿Quién nos enseñó a nosotros que Pablo, después de levantar una iglesia, iba, se bañaba, se peinaba, se cambiaba y después venía y predicaba? ¿Usted cree que fue así? ¿Qué le pasó a la iglesia que durante 2000 años nos llenamos de conceptos sobre lo que la persona debe tener, debe hacer o puede, y no de lo que la persona es? Nunca el Señor le mira a usted y nunca el Señor me mira a mí. Y quiero decirle algo en esta mañana, perdóneme mi forma, no lo estoy retando, lo estoy alentando. Nunca el Señor le mira a usted por lo que usted tiene. Nunca el Señor le mira a usted por lo que usted puede. Nunca el Señor le mira a usted por lo que usted hace. Yo tengo una crisis existencial con respecto a esto en mi vida. Perdóneme que sea autorreferencial. A veces tengo crisis donde todo el mundo me destaca a mí personalmente lo que hago. Viajás, hacés, dirigís, ponés. Pero poca gente me destaca lo que yo soy. Estoy podrido de que la gente me diga lo que hago. ¿Usted no? ¿No está cansada de que la miren a usted por lo que usted hace o tiene? Quiero decirle en esta mañana que el Señor a usted lo mira por lo que usted es. Dice Juan 1:12, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al tener, al hacer, al ser, al hacernos, porque Él nos hizo, somos hijos de Dios. Usted es. Cualquier concepto relacionado con la autoestima, con la valoración, usted tiene que volver a lo que el Señor hizo con usted. Y a una palabra que en esta mañana nos va a acompañar, que no tiene nada que ver con lo que tenemos, no tiene nada que ver con lo que hacemos, no tiene nada que ver con lo que podemos. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con lo que Él hizo, con lo que Él puede, con lo que Él nos dio y con lo que Él quiso que tengamos. Es la palabra gracia. Cada vez que un hombre de Dios en la Biblia se para y dice, lo que yo soy es por Él, usted va a ver una lluvia de bendición en la Biblia. Cuando usted se para en su casa, le dice a su señora, lo que pasa es que el auto que tenemos, la casa que tenemos, lo que hacemos, el ministerio que hacemos, ¿cómo el Señor nos va a bendecir? El Señor bendice su obra. Pero cuando usted se para y mira al otro y se mira a usted por lo que usted es, por lo que Él hizo, por lo que nos permite hacer, por el amor que nos tuvo, por cómo nos llenó, por cómo le buscamos, por todo, cómo nos consoló, por cómo el Espíritu nos guía, qué lejos estoy yo de todo esto. Ahí el Señor nos bendice destraba. Y uno ve una bendición que cae. Uno dice, Señor, ¿qué pasó? Sencillamente es alguien que dejó de ser él y dejó que él sea. Si usted está bien arriba y usted está bien abajo en este día, que usted pueda salir de acá pensando que necesita el equilibrio de la gracia de Dios. ¿Me acompaña? Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted en esta mañana no está dispuesto a entregar lo que usted cree de usted, hay hermanos que están convencidos que Dios no los va a bendecir. Hay hermanos que están convencidos que Dios los ha castigado. Hay hermanos que están convencidos que tiene una maldición generacional y que los va a acompañar por años. Hay hermanos que están totalmente convencidos que porque salieron de la villa, que porque vinieron de la droga, que porque vinieron de la homosexualidad, que porque vinieron de las adicciones, nunca van a tener la posibilidad de ser lo que Dios quiere que sean. Equivocado, hermano. Es un error. Y el gran error de la iglesia, a veces mirar a la gente por el reino humano y no por el reino de Dios. Nunca como en este tiempo me he dado cuenta que el Señor no quiere sacos bonitos, que el Señor no quiere mensajitos bonitos, que el Señor no quiere templos bonitos, que el Señor no quiere autos bonitos, que el Señor no quiere ministerios bonitos. Mire que usted sabe que todo lo que podemos mejorar hay que mejorarlo. Y el día que tengamos una... todo está bien, pero el Señor quiere corazones quebrantados. El reino de Dios se basa en que usted no me mire a mí ni al vecino. No miremos a la vecina al lado por cómo grita. Sabe que tenemos una vecina especial. No está en esta mañana con nosotros. Tenemos una vecina especial que nos denunció cuando construimos, que cuando dejamos de construir vino y nos pidió que sigamos construyendo, que nos dijo que el muro le molestaba, después dijo que el muro estaba bien porque le quitaba espacio, ahora estaba... ¿Sabe cuál es el error nuestro? Es ver a la vecina como un problema. Por eso lo vemos como el reino humano. La vecina, espero Nori que no esté en esta mañana la vecina acá, ¿no? Nora la conoce bien. Viene bastante seguido a verla a Nora. Para colmo, amiga de la infancia de mi mamá. Se hizo tan famosa la historia de la vecina que mi mamá me pregunta, ¿cómo anda? Cuando empezamos a edificar el jardín, se asomaba en el paredón y decía, ¡Diego! Cualquier cosa. Cuando no era la pelota. El reino de Dios hace que yo a esta mujer la ame. No por lo que hace, porque nos complicó la vida, el templo. Pero hay algo humano en nosotros que hace que la veamos como una enemiga. Y el día que esta mujer se convierta, va a entrar así a la iglesia. Todo lo que les hice. Porque nosotros enseguida vamos a sacar el dedo acusador. Y la vamos a poner acá a contar testimonio para que ella cuente todo lo que nos hizo. Nos encantan esas cosas. ¿No somos así? Yo quiero pedirle a usted que la miremos a la mujer por lo que el Señor quiere que ella sea. Yo necesito que en esta mañana usted me mire a mí por lo que yo soy, por lo que Él hizo en mí. Porque en el peor momento de mi vida Él me tomó. Y porque el día que yo me olvido de eso y usted me ayuda a que yo me olvide. Porque cuando usted a mí me habla de lo que yo hago y de lo que yo digo, y yo le digo a usted lo que usted hace, nos olvidamos de lo que Él nos hizo. Por eso dice allí, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, este texto no tendría el poder que tiene si la gracia no estaría allí. Por lo que el Señor hizo en mí, dice Pablo, yo les digo a ustedes, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso quiere decir que si a usted el Señor le hizo predicador, usted tiene que estar contento con lo que el Señor hizo, contentado. Si a usted el Señor le dio el don de misericordia y está en el ministerio Misericordia Quiero y va a visitar, usted tiene que estar contentado con lo que el Señor le dio. Eso quiere decir que si usted es un adorador, usted tiene que estar contentado con lo que el Señor le dio. Eso quiere decir que si usted es un hermano que barre la iglesia, usted tiene que estar contentado con lo que el Señor le dio, conforme a la medida, porque no hay otro que pueda barrer la iglesia mejor que usted. No porque barrer la iglesia sea indigno. Y si el Señor a usted le dio un ranchito y a otro le dio una casa quinta, es porque el Señor sabe que usted con el ranchito va a ser feliz, y el de la casa quinta va a ser feliz con la casa quinta. Porque esa es la medida que Dios repartió. Ahora, vaya a trabajar todos los días y pídale al Señor si del ranchito tiene que pasar a la casa quinta. Está claro esto, ¿no? Bueno, no quiero decir que nadie diga en esta mañana, escuchamos a la iglesia que ya está. ¿Para qué nos vamos a laburar? No, no. No haga esto. Dicen que en la Argentina San Cayetano ya hasta los 7 se va porque nadie le pide trabajo ya. Esto ya me lo mandaron. Dice, no estaba San Cayetano en la iglesia. Porque nadie le fue a pedir trabajo. ¿Por qué tenemos baja autoestima? ¿Qué es la autoestima? A ver, ¿qué es la autoestima? Me acompaña Mateo 11, 29 mientras. ¿Qué es la autoestima? Escucho. Fuerte, ¿cómo? Muy bien, lo que uno cree de sí mismo. Sí, ¿qué más? Valorarse, la valoración que uno tiene. Muy bien, gracias Susana, ¿qué más? Yo repito porque queda grabado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Eh? No sé quién me habló. Ah, Lili. Estimarse. La estima. Bien. La valoración, la estima. Bien. Autoestima. Ahora, yo me puedo valorar mal o me puedo valorar bien. Así que la autoestima, escúchame bien, para definirlo claramente y que quede para las células y para trabajar en grupos, es la foto que yo tengo de mí mismo. Si usted sacara una foto a su interior, ¿qué le dice esa foto? ¿Cómo usted se presenta? No de lo que usted hace, no de lo que usted puede, insisto con este concepto, porque cuando Jesús se tiene que presentar desde su autoestima, no saca chapa de lo que él hace, no hablo de ningún milagro, no hablo de ningún poder sobrenatural, no hablo de lo que el Padre le mandó a hacer, no hablo de su obra en la cruz, no hablo de su persecución. Cuando Jesús se presenta, Mateo 11, 29, se presenta de lo que Él es. Dice allí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy. No hago de manso, No hago, no cubro un personajito yo, Dice Jesús. Yo no es que cuando viene la gente digo, hola, ¿qué tal, señora del flujo de sangre? ¿Quién me tocó mi manto? No. ¿Qué hace ese ciego gritando? Y después cuando dice ese ciego que me tenía podrido, como hacemos a veces nosotros. ¿Sabe por qué la gente se cansa en el servicio? ¿Sabe por qué nos cansamos en el servicio? Porque nos paramos desde el hacer. Yo hago, yo ministro, yo predico, yo digo, yo guío, yo atiendo, yo aconsejo, yo entrego, yo visito, yo doy. Ay, hermano, ¿cómo no quiere cansarse? Él se para y dice, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es su foto sobre usted en esta mañana? ¿Cómo se forma la autoestima? Podríamos estar toda la tarde. La personalidad se forma entre los 0 y los 6 años y se forma biológicamente. Dice que Jesús crecía en estatura biológicamente, ¿bien? Algunos no hemos crecido tanto. Y después cuando quisimos tirar el pantalón empezamos a tirar la corbata, hemos crecido por otro lado, ¿no? Psicológicamente, mente y corazón, usted crece a nivel de pensamientos y de emociones y sentimientos. Socialmente, usted crece en vínculos. ¿Por qué le cuesta tanto a las personas adictas relacionarse? ¿Por qué les cuesta tanto a las personas adictas en esta iglesia aún incorporarlas a la célula? Porque se autodiscriminan. Empiezan a hablar otro lenguaje. Se fueron formando desde lo... ¿Sabe que usted, una de las acepciones de la palabra dicción significa sin dicción, sin hablar? Uno siente un adicto en un grupo pequeño y pretende que le diga, contame tu historia, ¿cómo te va? Pero si era Cristo, entró en tu corazón, contanos qué pasó. Literal, cuentan su historia y no aparecen más. Porque el nivel de exposición que tienen no lo han tenido nunca. Porque no están valorados de lo que pueden decir. Están valorados de lo que pueden ocultar. Es un cambio rotundo. Biopsicosocial, vincular y espiritual. No es lo mismo un nene que se crió escuchando Dios te ama, Dios te eligió, Dios te escogió, que un nene que se crió diciéndole fuiste un aborto, no te quise tener, no sé para qué naciste. Ese chico va a salir al mundo, no fue valorado y no va a valorar nada, no va a valorar a su jefe, no va a valorar al pastor, no va a valorar para el miembro de la iglesia, no va a valorar a su compañero de trabajo, porque nunca nadie lo valoró. Es decir, que todos nosotros somos el fruto de lo que han hecho en nosotros. Ah, listo, entonces está. No. Porque Pablo dice allí en Romanos, por la gracia que me has dado, cada cual tenga, no tenga más alto. Es decir, todo lo que ustedes vienen trayendo, ¿qué dice en el verso 1? Renuévenlo. Transfórmenlo. Entréguenlo en sacrificio vivo, santo y agradable. Para un adicto, ¿es difícil hablar en la célula? Claro. Es un sacrificio, hermanos. Para una persona que viene 20 años depresiva, llega a la iglesia y la mandamos al té de señoras. Sueño con decir, estoy imponiendo el mate de señoras. El té, ¿se acuerda cuando hace 30 años lo tenía contado en una iglesia y los pibes no me creían? Tomábamos, después de la reunión de jóvenes, té caliente con pizza fría. ¿Se acuerda qué bipolaridad esa? Y no preguntábamos nada. Hasta que alguien nos contó que los ingleses tomaban té y la pizza era tana. Hicieron algo y la reunión es. Qué lindo, ¿no? Terminábamos todos felices y ninguno protestaba, ¿no? ¿Te acordás, Vivi? Té caliente y pizza fría. Después metimos la leche, fuimos zafando un poco. Después llegó el mate cocido, hasta el café. Lo metemos a la mujer en el té de damas. Y le decimos, bueno, a ver, nos enteramos que usted se convirtió. Hablá, che, sentite en casa, en familia. Somos todos parte del mismo pueblo. Y la mujer dice, hace 20 años que no sale de la casa. Y te paran los líderes de célula. En este lugar te dice, che, ¿qué le pasa? Complicada, ¿no? No, hace 20 años que no sale de la casa, hermana. Se convirtió y ya es un logro que venga y se siente. Pero nosotros queremos que ella haga. Que ella haga de la cristiana que nos enseñaron a ser, toda poderosa, potente, que dé gloria a Dios. La tipa dice, hace 20 años que no salgo de casa. No iba a venir, pero vine. ¿Cómo? ¿No ibas a venir? Usted se identifica con esto. Digo, porque como estamos trabajando en célula, estamos creciendo a nivel de relaciones interpersonales, todas estas cosas son las que pasan en las células. O van a Néstor y dicen, che, ¿por qué me lo mandaste? Yo voy a decir algo en esta mañana. Hay gente aún en esta iglesia que siente que no puede ser parte de nada. Y no pasa acá, pasa en todas las iglesias. Hay gente que no se halla porque a veces se viste distinto, porque a veces habla distinto, porque a veces viene de un país distinto, porque a veces no tiene un carisma distinto. A usted viene un colombiano acá a la iglesia. Vieron los colombianos, enseguida entraron. Los venezolanos, enseguida. ¡Oh, chévere, amigos! ¡Qué bien que hablas tú! ¡Ah, te voy a invitar un cafecito a los nuestros! No, no sé ni cómo habla así, pero usted póngale. Usted trae un hermano muy, muy, del sur de América, y nos va a costar. Noel, ¿cuántos años tiene, hermano? ¿Cuántos años hace que sos creyente? 26. Hace un tiempito empezaste a descubrir que Sos boliviano naturalizado en Argentina. Termina la reunión. Párate, porque están haciendo así, alguno le va a agarrar tortícolis. Ahí está Noé. ¿Sabe lo que más le llama la atención a Noé? Digo algo que nada de su vida, pero ¿sabe lo que más le llama la atención a Noé? Pregúntele cuando termine. ¿Qué te llama la atención, hermano? ¿Él? El abrazo. ¿Sabe qué me dice Noé? Digo, para darle una buena. Yo me quedo a tomar la taza de té porque me sorprende el amor de los hermanos. ¿Literal? Gracias, mi hermano. Tome asiento. Gracias. Bueno, si usted quiere, apláudalo, pero... Dice Noel, si usted habla, durante años me senté en una iglesia y no tenía relación con la gente. Durante años fue líder de una iglesia. Durante años fue líder de célula de una iglesia. Pero tuvo que aprender la relación humana de nuevo. Porque el valor de tenerte y tenerme que nos dio el Señor... Qué bueno, che, lo aprendió entre nosotros. Ponete un poroto en esta mañana. Y bajá a tomar el café con más ganas. Y andá a abrazar a aquel que por ahí está un costadito porque no sabe cómo hacer. Porque la foto que tiene de sí es que no puede, es que no sirve, es que no sabe hablar, es que no sabe comunicarse. Hermano, baje. Y haga como Jesús que caminaba entre la gente con el vaso de café. Porque hay hermanos que se sienten poca cosa. Por eso dice, con mucho atino, la baja autoestima vivirá menos. ¿Cuántas clases de autoestima hay? Tres, muy bien, tres. Ninguno tenga más alto concepto de sí, alta, orgullo. El orgullo tiene mucho que ver con la independencia total. Es pecado, hermano. Yo no lo necesito a usted, yo no necesito congregarme, yo no necesito un jefe, yo no necesito a Dios. La autoestima alta a nivel extremo es el orgullo total. Es la independencia. Yo a vos no te registro, no me interesás, no me importás, no me podés bendecir, te di vuelta la cara y chao muñeco. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno tenga más alto concepto así que el que debe tener. Bien, ¿me acompaña la Biblia? Gaby, por favor. Pablo ve esto en los Corintios. 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25. Dice Pablo, escuche bien. A los corintios que se creían más cosas, tenían una alta autoestima. ¿Quién es Pablo que nos vino a predicar? Pablo se va, usted conoce la historia. Y Pablo tiene que hacer una autodefensa de él. Y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, lo que son, lo que hacen, lo que tienen, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para despreciar lo que es. ¿Quién en esta mañana siente que no es? ¿Quién en esta mañana siente que es más de lo que es? ¿Quién se siente necio en esta mañana? ¿Quién se siente débil en esta mañana? ¿Quién se siente vil en esta mañana? ¿Quién se siente menospreciado en esta mañana? Alta autoestima. Baja autoestima. ¿Lo dejamos para el final? ¿Dejamos para el final? Yo quiero que me acompañe usted al Éxodo. Tenemos poco tiempo. ¿Estoy en horario ya? A ver, así nos sirve. ¿Tengo 10 de Changüí? ¿Sí? ¿10? ¿Tengo? ¿10? ¿Me aguantan? ¿Sí? ¿10? Ok. 11 y 10 termino. Si usted me acompaña al Éxodo, usted se da cuenta que todas las posibilidades de la vida a Moisés se le habían agotado. Pero Moisés, cuando usted tenga a alguien en la célula, quiero que esta mañana sea práctica para que usted lo puedan llevar a la célula y poder hablar. Quiero mostrarle cuatro cosas por las cuales Moisés no quería responder al llamado, que son las que actualmente pasan en la iglesia, en un trabajo y en la vida, para no hacer lo que debemos hacer. Para no pararnos donde nos tenemos que parar. Está bien, Moisés tenía 80 años. Tuvo José, ¿no? La reunión de la tercera edad, ¿no? Hablando de las posibilidades, ¿no? Volver a empezar. Dios lo llama a Moisés, 80 años caminando en el desierto, había huido. Es maravilloso saber esto, escuche bien. Me lo enseñó mi hermano Marcelo Micucci, de Zárate. El sitio de tú, yo lo escuché ese mensaje hace 25 años, eso mi amigo me dice, siempre se lo recuerdo. Él me mandaron un cassette, María Eugenia Fadel, que está aquí a veces algunos domingos, donde él decía en un mensaje, hablando de Moisés, el sitio de tu derrota es el lugar de tu victoria. Si usted está peleado con un hijo, con un pariente, el lugar de la victoria, ore todo lo que quiera, pero el lugar de la victoria es en el mismo lugar donde usted se peleó, puede que sea en otro lado, pero con la misma persona. Si usted despreció a alguien de la iglesia, maltrató a alguien de la iglesia o de cualquier lugar, el lugar de la victoria empieza cuando usted encara a esa persona. Pueden pasar años que usted espera que la persona viene, porque Dios nos marca que la restauración en la palabra es cuando vamos y en el lugar donde fracasamos empezamos a triunfar. ¿Me escucha bien? Dios se le presenta a Moisés y le dice, el sitio de tu derrota, Egipto, es el lugar de tu victoria. ¿Qué? Repasamos un poquito la historia. Asesino suelto. Mató en Egipto. Prófugo. Yo le diría que tomó un rol. Moisés tiró sus dones a la basura. Tiró su capacidad a la basura. Porque él se pone a los oídos de Jetro, su suegro, agarraba a la mañana las ovejas, se iba a pastar, volvía a la tarde. Toda la vida de Moisés era esa chata. De repente y por razón Dios le dice, flaco, a Egipto a liberar a todos de Egipto. Es la misma risa que tienen muchos de ustedes cuando el Señor viene con un servicio determinado. Cuando el Señor quiere que usted ejerza un don. Cuando el Señor quiere que usted cambie una debilidad temperamental. Cuando el Señor que usted quiere que usted se integre a la obra. No, no, yo vengo golpeado de otra iglesia, me siento ahí, yo demasiado tuve. ¿Qué? Eso no es tener un poquito un alto concepto. A mí nadie me daña, ya me dañaron, no me abro más. No es tener un concepto un poquito orgulloso. Hermano, lo que a usted le compartieron, compártalo. Como a usted lo han bendecido, bendiga a otros. Como usted lo han amado, ame a otros. Como a usted lo han guiado, guía a otros. Como a usted lo han discipulado, discipule a otros. Demasiado cómodo está el pueblo de Dios en estos tiempos. Venimos a la iglesia, nos sentamos, tenemos un lindo aire acondicionado, está todo arregladito, la señora de limpieza que venga el lunes para limpiar todo lo que dejamos sucio, el baño, venimos, escuchamos el mensaje, nos vamos, decimos gloria a Dios, levantamos la mano y qué lindo cantamos. Eso no tiene nada que ver con lo que hicieron hombres de Dios en la Biblia. Eso es una iglesia posmoderna que se acostumbró a sentarse, contra más grandes los templos mejor, contra más efusividad y mejor, contra más pantalla LED mejor. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con personas y mujeres que se embarraron las manos en pos de otros, como otros se embarraron con nosotros. ¿Usted tiene idea lo que yo costé? Terminamos en Mendoza, una iglesia enorme, y me dice la pastora, ¿por qué llora tanto? Le digo, porque cada vez que pasan estas cosas y Dios me lleva a un lugar grande, me acuerdo de todos los hermanos a los que les costé. Me acuerdo de hermanos cuando yo era complicado. ¿Cómo no voy a tener paciencia? Claro, si total ahora Diego predica, ¿entendés? ¿Entendés? Ahora Diego habla bonito, ¿entendés? Lo llaman para hablar. ¿Pero quién me puedo llegar a creer yo? Si a tipos y mujeres que están sentados acá les di tremendos dolores de cabeza, ¿quién soy yo para que otros no me los den?
Yo miro hermanos de acá y se me cae a veces la cara de vergüenza por las cosas que les he dicho. Porque me he querido apartar, porque me he querido ir, le hablo con el corazón. Nadie es más que nadie. Somos en Dios iguales. El mismo Dios poderoso que es para mí es para usted, y es para el de la vecina de al lado, y es para el del vecino de enfrente. El reino de Dios tiene que ver con que usted se mueva en pos de su reino. Después trabaje, estudie, cómprese el auto y la casa, y disfrute, y júntese, y coma. Pero no deje de trabajar para el reino. Porque usted y yo fuimos llamados como soldados del reino. No fuimos llamados para ser soldados de la plata, del dinero, de las riquezas. Que le vaya bien. Y gloria a Dios que le vaya bien, ofrende más y ofrende más para el reino. Pero necesitamos personas que hoy trabajen para el reino. Dios bendice cuando usted en su boca habla. Si usted se come las heces, si usted dice perfecto y no perfecto, si usted como mi papá decía cotas y no cuotas y nunca en sus 60 años pudo decir cuotas, Dios lo usa igual. Si usted tiene una enfermedad y lo tienen que llevar, yo admiro profundamente a Daniel Dragone. Y más lo admiro profundamente porque él no quiere que lo nombremos. ¿Usted sabe lo que hace Daniel para cambiarse cada domingo? ¿Usted sabe lo que hace su esposa? Él no se permite no hacer por otros lo que otros hicieron por él. Cada vez que usted no tenga ganas de levantarse a la mañana, piensa en nuestro pastor. Porque pocas veces lo decimos y lo honramos. Piense lo que le cuesta subir la escalera, piense lo que le cuesta bajar, piense lo que le cuesta ir al baño en medio de la reunión. Pero él tiene claro que él siempre perteneció a un reino que no tiene nada que ver con su debilidad física. Moisés se para justamente en eso. Dice Éxodo 3:11, mire. Entonces Moisés le respondió a Dios: no quiero ir. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, los sentimientos de minusvalía vienen por cuestiones ocultas que tenemos. ¿Me escucha bien? Cuando yo tengo algo oculto, oculto en mi vida, y no lo llevé a Dios, un enojo, una amargura, Moisés se fue enojado de Egipto. Moisés se fue decepcionado de Egipto. Moisés se fue desvalorado de Egipto, y cuando llegó se enfrentó con que ese rencor no se lo podía meter a nadie, porque Jetro le había dado una casa, le había dado una hija, tenía hijos. ¿Sabe contra quién se lo metió? Contra él mismo. ¿Sabe la cantidad de personas que están enfermas por los enojos a sí mismo? ¿Sabe la cantidad de trastornos de ansiedad, de cánceres, de angustias, de dolores? ¿Sabe cuántas veces en una campaña Dios destraba enfermedades psicosomáticas? Algunos todavía tenemos ese tupé de juzgar y decir: claro, es psicosomático. ¿Y? Sí, ¿y? Sí, hermano, a ver, ¿qué descubrió? No descubrió América. Es psicosomático, sí. Hay hermanos que están en silla de rueda por problemas psicosomáticos. Hay hermanos que han perdido el pelo por problemas psicosomáticos. Hay otros que los perdemos por herencia. Hay hermanos que tienen una discapacidad por problemas psicosomáticos. Y cuando llega el poder de Dios, se destraba la bendición, porque esa persona encontró en Cristo lo que no había encontrado en nadie y empezó a poner en Cristo los problemas que metió adentro. Eso es poner las cargas en Él. Dos, Éxodo 4:1, mire. Entonces Moisés respondió diciendo otra vez: he aquí, con ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. ¿Sabe por qué a veces tenemos baja autoestima? No solo por los sentimientos ocultos, sino por las malas experiencias. Todas las experiencias de Moisés fueron malas. Le fue muy mal, muy mal. Muy mal le fue en relaciones interpersonales con los egipcios. Y le fue muy mal porque no lo valoraban, porque era un hijo de otra mujer, porque era un israelita, porque había sido adoptado. ¿Me escuchó bien? Todos los componentes de la baja autoestima los tenía Moisés. Pero también le fue mal con los egipcios. Vos venís a nosotros que te criaste en el palacio. ¿Quién te, con los israelitas, perdón. ¿Quién te puso por juez? Gracias a Esther. ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te puso por juez ante nosotros? Le fue mal con los egipcios y con los israelitas. ¿Saben qué dijo? Me quedo tranquilito con Jetro. Tengo mujer, tengo china, tengo rancho. ¿Y sabe qué dijo le Dios? Agarrá todo y tomátela porque ese no es tu lugar. No, pero ninguno me... Pero
no me van a creer, no me maltrataron. Si usted no se anima por las experiencias del pasado, oiga, vuelva allá y esa experiencia fue una experiencia. Usted no puede estar mal porque un hermano de la iglesia lo trató mal. Usted no puede estar mal porque alguien lo miró de mala gana. Usted no puede detener el camino y lo que Dios tiene para usted, porque Dios lo va a sacar a usted y se lo va a dar a otro, pero usted no está siendo parte de lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Quién quiere ser parte de lo que Dios está haciendo hoy? Hermano mío, agarre la experiencia del pasado y llévesela a Cristo en esta mañana. Agarre los sentimientos ocultos y lléveselo a Cristo. Tercer lugar, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe lengua. Mire, usted se lo imagina a Moisés diciendo, porque Faraón dio Dios. ¿Usted cree que no? Señor, Dios nos mandó a que voy y ahora van a venir las plagas. ¿Qué? ¿Cómo se lo imagina? Yo estoy seguro que si para un predicador acá y habla así, nosotros tomamos una actitud igual. Yo estoy seguro que si ponemos una célula en tartamudo, nos van a decir, che, pusieron un tartamudo. No había alguien que hable un poquitito mejor. No te pido mucho, pero un poquitito mejor. Porque nada nos viene bien. Lo iba a nombrar. Moody, yo lo dije en este, Moody cuando va a pedir bautismo, el gran Moody, el hombre que tuvo la escuela dominical más grande del mundo, ¿cierto, Juan? Moody en Chicago, ¿saben lo que hace Moody? 4 veces pide bautismo y como no podía explicar cómo se quería bautizar, no lo bautizaban. 4 veces pidió bautismo. 4 juntas, y no la junta de pastores nuestra que tomamos mate, nos espera Juan Carlos, Sergio y Daniel. Eran los tipos con el coso y decían, mocito, ¿no? ¿Usted qué hizo? No, Moody no podía hablar, no podía explicar. Ese fue el gran predicador. Recorrió el mundo en 1800 predicando, hermano. Tuvo la escuela dominical más grande del mundo. Porque venían nenes árabes y puso un maestro árabe. Porque venían nenes italianos y puso un maestro italiano. Algún día tendríamos que hablar de grandes hombres de Dios, ¿no? ¿Sabe qué? Debilidades físicas. ¿Quién se cree menos por una? Ya estoy viejo. Mire, hay una realidad, los años pasan. Los años pasan. Pero nada es imposible. ¿Qué hermano tengo acá con los brazos cruzados en este lugar, en esta mañana? ¿Qué persona vino de otra iglesia? ¿Qué joven tengo que se siente menos, que no va a la célula porque se siente menos? ¿Qué adulto tengo? A mí no me meto, a mí tenés aquí. ¡Métase! ¡Bendiga a otros! ¡Hable en nombre de Cristo! ¡Vaya! Cuarto lugar, sentimientos ocultos, malas experiencias, cuestiones físicas. Y en cuarto lugar, lo peor de todo, es lo que más daña a las iglesias. Éxodo 4:13. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de aquel que debes enviar. ¿Qué le pasaba a Moisés? Miraba que su hermano hablaba lindo, que su hermana hablaba muy lindo, se acuerda que hasta murmuró, ¿no? Moisés, lo que no hablaba Moisés lo hablaba la hermana, quédese tranquilo. Pasa así, a veces Dios equilibra en la iglesia, ¿vio? ¿Pero sabe una cosa? ¿Sabe lo que más daña? ¿Sabe lo que le pasaba a Moisés? Miraba a los demás y decía, manda al que tenga que enviar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos comparamos, hermano. Lo que más daña la obra de Dios es que los líderes comparen, es que los líderes comparemos, es que las iglesias comparen y pretendan que lo que yo haga usted y lo que usted haga yo. Pedro no fue igual que Juan, Juan no fue igual que Santiago, Santiago no fue igual que Jacobo, Jacobo no fue igual que Tomás, Tomás dudó. Pedro fue un sanguíneo, apurado y atolondrado, y Juan fue un emocional, pero los tres Dios los usó como Dios quiso. Tengo 1000 cosas para cerrar. Pero quiero ser puntual y usted me acompaña otra vez a Romanos 12. ¿Sabe por qué necesitamos tener una medida de fe? Teníamos para hablar 3 horas. ¿Sabe que ahí habla de gracia, ahí habla de medida?
habla del modo en cómo nos medimos. ¿Sabe qué dice, hermano mío? ¿Sabe qué dice ahí? Usted vuelva a Romanos. Vamos a terminar con Romanos 12. ¿Sabe por qué habla de medida? ¿Sabe cuál es la medida? Digo, pues, por la gracia que me es dada, 12:3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cómo hago, Señor, entonces? ¿Cómo hago? Acá me dice este muchacho hoy que por mi historia, por mis cuestiones ocultas, por mis comparaciones, por mis debilidades físicas, porque me veo feo, porque me veo discapacitado. Me dice este muchacho que yo tome las manos del arado y empiece a trabajar por la obra de Dios. ¿Cómo hago? Usted tiene que volver a un solo lugar. Qué lindo que en esta mañana yo no le diga venga a mí y vaya a los pastores. Qué lindo que en esta mañana. Qué lindo que la Biblia no tenga respuestas humanas. Qué lindo que la Biblia no mande a ningún humano. Qué lindo es que la Biblia nos hace protagonistas de los procesos que ustedes y yo, nosotros tenemos con Él. ¿Sabe lo que dice? Sino que cada uno piense. En el texto 4 veces nombra la palabra pensamiento. Usted piense de sí con cordura. ¿Qué es cordura? Escúcheme. Cordura. Dis corazón. Ra, ura, es actividad. Usted tiene que hacer una actividad de corazón. ¿Me escuchó? Cordura. Dis corazón. Ura, para los líderes de célula. Ura, actividad. Usted tiene que hacer una actividad con su corazón si usted quiere cambiar su estima. Usted no tiene que hablar más con el pastor, más con el líder de célula, más con el líder. Usted tiene que hacer una actividad de corazón. Con cordura. ¿Sabe qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Haga un trabajo con su corazón y pregúntele, Señor, ¿para qué me diste lo que me diste? ¿Para qué depositaste fe en mí? ¿Para qué me tomaste? ¿Para que me siente cada domingo? Señor, yo que me siento inútil, yo que vengo de un lugar que quizás crea que sea indigno, yo que no me he visto con la mejor ropa, yo que no hablo de la mejor manera, yo que me siento menos. Dios dice en esta mañana que usted haga una actividad de corazón. Que usted haga una actividad de corazón y que usted piense, no como usted piensa, sino como Él piensa de usted. Usted es un hijo de Él. Usted es linaje escogido. Usted es el real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios, solamente para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó a usted y a mí de las tinieblas a la luz admirable. Necesitamos que la iglesia haga una actividad de corazón y le pregunte al Señor, ¿para qué depositó la fe que depositó en nosotros? Para ser un gran orador, para ser un gran predicador, para ser un ganador de almas, para ser un líder de ministerio, para ser alguien que amplíe materialmente el templo de Dios. No hay siervos y siervas inútiles. Déjese de pensar lo que Dios no piensa. Necesitamos en esta mañana que no se emocione, necesitamos en esta mañana que no grite, necesitamos en esta mañana, necesitamos que usted piense y haga una actividad de corazón. Y diga, Señor, ¿para qué me diste la fe que me diste? Conforme a la medida de fe. Hay hermanos que Dios los usa para un grupito, hay hermanos que Dios los usa para un grupo grande, hay hermanos que Dios los usa para dirigir una iglesia, hay hermanos que Dios los usa para hablar a la iglesia, hay hermanos que Dios los usa para pasar dificultades, hay hermanos que Dios los deja para no pasar dificultades. Y quédese tranquilo. Porque si usted se siente un aguatero en la iglesia, los jugadores no pueden salir a la cancha. Nadie tendría quien los dirija. Si no habría nadie que les dé el agua. Si usted se siente un entrenador, no habría jugadores que salgan a la cancha sin entrenamiento. Si no habría técnicos que nadie conoce y médicos que nadie conoce en una cancha de fútbol, muchos jugadores nunca más hubiesen podido jugar. El gran problema es que nos comparamos y a veces queremos ser todos técnicos. Nunca como en este tiempo le he pedido al Señor que me acompañe a estar en el lugar donde Él quiere y a la medida de fe que Él quiere que yo tenga. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Sépame perdonar que me pasé. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Haga un trabajito chiquitito. Dígale, Señor, quizá si quiere tomar la mano de su esposo o su esposa, yo no sé si usted piensa o sabe o siente que su esposo y su esposa se sienten menos. Se sienten fuera del camino, fuera del reino. Pero yo le pido a usted que ahí donde está, puede usted decir, Señor, yo te pido por mi vida para que me ayudes a trabajar y a estar a la altura de lo que vos querés para mí. Me siento inútil, me siento menos, me siento con menos posibilidades, me siento con menos ropa, con menos casa, con menos auto. Ayúdame a no verme como yo me veo, sino a verme como vos querés que me vea. Ayúdame a verme como tu linaje escogido, como tu nación santa, como tu pueblo adquirido. Ayúdame a cantar en esta mañana, diciéndote que tú eres milagroso. Milagrosamente cambia mi forma de pensar. ¿Cuánto hace que no le pida al Señor que cambie su forma de pensar? Cambia la mirada que tengo de mí, cambia la mirada que tengo de mis hermanos. Cambia la mirada que tengo del chico, de la chica, la señora, el señor de la célula, el matrimonio de la célula. Señor, llená los corazones de tu amor para que no haya personas que se sientan menos. Llená con tu amor corazones para que no haya personas que se sientan que no valen. Este es tu pueblo y tu pueblo tiene que ser valorado por lo que vos hiciste en él. No hay siervos y siervas inútiles en esta mañana. Señor, te entrego mi corazón en esta mañana para que tú trabajes en él, para que cambies mis pensamientos y mis sentimientos, para que yo no vea lo que hago, lo que tengo, sino vea lo que soy, ese ser, ese habernos hecho hijos, lo podamos llevar a otros y podamos extender el reino. Señor, en esta mañana estoy fuera de carrera, dígale. Me han herido, hay experiencias del pasado, me he sentido menos. Pero en esta mañana yo te pido que tú me bendigas. En este pido te pido que tú me ayudes. Aunque estoy en terapia intensiva, en terapia intermedia, aunque estoy internado con vos, te pido que me levantes en esta mañana. Para ser una antorcha resplandeciente en medio de este mundo que se queda a pedazos. En el jardín con las mamás, en el trabajo, en mi familia. Necesito sentirme lo que vos querés que me sienta, un hijo tuyo, y caminar de esa manera en tus manos.